Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga esta mañana, un día tan especial. Hay un detalle, hermanos, tan importante, que en esta mañana Dios pone en mi corazón compartir, aprovechando la asistencia de la iglesia. El tema de esta mañana es: vete y no peques más. Palabras literales de nuestro Señor Jesucristo, que se lo dijo a aquella mujer, ya lo vamos a leer, pero estas palabras tienen vigencia hasta el día de hoy. Estas palabras siguen sonando y está el peso, el compromiso de esta palabra de Jesús, que lo debemos de tomarlo muy en serio, así como lo dijo Jesús. Ahora sí vamos a leer en el libro de San Juan, para tener bien el contexto de lo que vamos a leer. San Juan, capítulo 3, perdón, San Juan, capítulo 8, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndolo en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas eso decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inmediatamente de nuevo, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esta palabra, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. El Señor Jesucristo estaba haciendo bien marcado, bien definido su ministerio, que Él vino a redimir. Él había venido para dar una oportunidad, porque el ser humano, bueno, Satanás, la intención es cargarlo de pecado, esclavizarlo en el pecado, llenarlo de pecado. Es la única forma en que el ser humano, con los pecados encima, va rumbo a la condenación. Así. Entonces Satanás, la intención es enredarlo, mancharlo, contaminarlo. Por eso ustedes, hermanos, si le pusimos atención a la lectura, dice que desde el mayor de ellos hasta el postrero, todos se fueron. Toditos. Porque todos sintieron una acusación. Toditos sintieron una acusación. Pero lo tremendo de todo esto es que ellos, también con la misma carga de pecado, querían apedrear a aquella mujer que lo encontraron en el acto mismo del adulterio. Querían apedrearlo, pero Jesús, haciendo uso de la nueva oportunidad que Él estaba abriendo al mundo entero, Dijo, está bien, vamos a apedrear a aquella mujer, pero el que esté libre de culpa, es el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y Jesús dice que siguió escribiendo en la tierra y no miraba que cayeran las pedradas. No miraba. Uno a uno empezaron a tirar las piedras y se fueron a ir, fueron yéndose. Habla precisamente, todo ser humano está contaminado, estamos contaminados, todos. Pero hay un detalle, hermanos, tan importante que lo quisiera explicar en esta mañana con la ayuda de Dios. Es muy importante para nosotros. Jesús estaba dando una nueva oportunidad. No había venido a perder las almas, había venido a rescatar, no importando cuál fuera el pecado. El Señor estaba dando una apertura. Por eso es de que Él dijo, ni yo te condeno. Porque Él no venía a eso. Ustedes se recuerdan que contra el Señor Jesús, ¿qué no dijeron, qué no hablaron y todo lo que le hicieron? Pero el Señor, la forma que enfrentó esta realidad fue maravilloso porque, Señor, dijeron los discípulos, ¿no quieres que en este momento le oremos a Dios para que así como hizo Elías, les cayó fuego del cielo y que los consuma esto? Dijeron los discípulos. No, dijo el Señor, el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino que a salvarlas, dijo. Esa era su misión. Antes de Jesús, fíjense, hermanos, de que aquí hay un detalle que creo que es muy importante que lo comprendamos. El pecado por hierro era el que predominaba sobre la vida de toda la humanidad. ¿Cuál es el pecado por hierro? Hierro con Y, no H. El pecado por hierro viene de la palabra de errar. Errar. Pecar sin conocimiento. A eso se llama pecado de hierro. Todos nosotros, hermanos, y voy a explicar en esta mañana con la ayuda de Dios, ¿cuál es el pecado por hierro y cuál es el pecado de prevaricación? Es muy importante que lo comprendamos para que el temor de Dios permanezca en nuestras vidas y que se mantenga. El pecado por hierro es aquello que se comete antes del conocimiento de la verdad, antes del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es de que antes de comprometerse uno con el Señor, hay pecados, robos, hurtos, ladronismo, latrocinio. ¿Cuál es el latrocinio? ¿Qué tiene que ver esa diferencia entre hurto, latrocinio y... El latrocinio es aquellos pecados que se cometen a nivel de autoridades. Por ejemplo, si una persona trabaja en un puesto público y llega en sus manos la oportunidad de recibir un soborno, ese es el latrocinio. Pero si aquella persona que practicó esto llega al conocimiento de la verdad, se le perdona. O aquella persona que cometió, por decirles algo, que cometió pecados contra naturaleza. Porque hay pecados tan terribles que la Biblia, la palabra del Señor, habla pecados contra naturaleza. ¿Cuáles son los pecados contra naturaleza? Aquel hombre que se hunde en el homosexualismo, Es un pecado condenable de parte de Dios, detestable de parte de Dios. Aquello, las indicaciones en el tiempo antiguo eran tan terribles, pero pensemos que alguien haya cometido y llega a Cristo, sí, es perdonado. Aquel que cometió mentiras, que cometió hasta, por decirles algo, si alguien cometió algún crimen, pero llega a Cristo, se le perdona. Porque se le conoce como pecados por hierros antes del conocimiento. Y de hecho que ahí era donde estábamos todos metidos, si no es que Dios nos detiene. Porque quiero decirles, hermanos, el pecado ya de un crimen, no vayan a pensar ustedes que comenzó de así. Se comienza por odios, por resentimientos, por inconformidades, y aquello va agrandándose hasta llegar el momento en que poder quitarle la vida a otro. Todos esos pecados, Dios en su misericordia, en su gracia, en su amor, da la oportunidad para que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Todos. Si usted pregunta y dice, hermano, y aquellas personas que están haciendo, pero de lo peor, ¿qué va a pasar con ellos? Seguramente Dios les va a hacer llegar su oportunidad en su momento, seguro. Porque el amor de Dios es tan grande que dice que es más alto que los cielos, que no se puede medir la longitud, que no se puede medir la profundidad, como quien dice, abarca a todos, la oportunidad del amor de Dios, la oportunidad del perdón. Pero a eso se le conoce pecados por hierro. ¿Por qué Jesús no condenó a esa mujer y los otros sí lo querían condenar? Porque la ley de Moisés así decía. Había dentro de las indicaciones de Dios para su pueblo, por decirle algo, si había un hijo borracho, el hijo de una familia, de un judío. Dice que esta familia de los judíos venían y llegaban con las autoridades, llegaban, este nuestro hijo es borracho y no hace caso, ya se le ha hablado, dice que lo entregaban a los ancianos y lo ponían en un lugar y lo apedreaban y lo mataban apedreado. Ya se imaginan ustedes. El pecado del adulterio era de una forma eliminado dentro del pueblo de Israel. Se pagaba con la muerte. Por eso es de que aquellos líderes en aquella época era tan conocido para ellos. Señor, esta mujer lo encontramos en el pleno acto del adulterio. Aquí te lo traemos. La ley de Moisés dice que a tales mujeres deben de morir apedreadas. No solo las mujeres, también los hombres. ¿Tú qué dices? El Señor otorga entonces una oportunidad de perdón, porque aquella mujer estaba pecado por hierro, errar sin el conocimiento de la verdad. Viene el Señor entonces, bueno, dijo, cumplamos la ley, el que esté libre de toda culpa, que tire y que lance la primera piedra. Dice que comenzando desde el más grande de ellos, empezaron a ir. La conciencia es tremenda, hermanos. El Señor no hubo oportunidad que les diera un mensaje tan elocuente. Mire, el mensaje que el Señor dio llegó, penetró hasta la conciencia del ser humano. Porque la conciencia que todos nosotros tenemos, hermanos, ahí va quedando grabado todo lo que se va haciendo. Todo. Desde los 4 años que uno tiene conocimiento, que uno tiene ya conciencia de lo que uno hace, ahí va quedando grabado. Si le robó a su papá, ahí quedó grabado. Si hizo un fraude, ahí quedó grabado, aunque sea niño. Si pecó contra su cuerpo, porque hay pecados contra el cuerpo. Hay pecados contra el prójimo, hay pecados con todos los pecados son contra Dios, pero ahí va quedando grabado todo. Todo. En el juicio final, en la condenación, lo único que va a hacer Dios es dictaminar un juicio de acuerdo a lo que hay escrito en cada conciencia de cada persona. El único que va a hacer Dios. Porque todos tenemos, toditos hermanos, tenemos la libre decisión. A eso se le conoce el libre albedrío que todos nosotros tenemos. Nosotros decidimos en cualquier momento. En base a nuestras malas decisiones, entonces, va a ser la condenación en aquel día. Pero como Dios es tan grande en su amor, en su misericordia, viene Él para que no vayamos a la condenación, porque es lo que Satanás quiere. Por mentira hay condenación. Por robo hay condenación. Por adulterio hay condenación. Por murmuración hay condenación. O sea, por todos los pecados hay condenación. Entonces viene el Señor y hace algo. Aquí es donde Él elabora un plan tan maravilloso. Da una oportunidad. Viene el Señor. Ese pecado, todos los pecados que se hayan cometido de hierro por errar, viene el Señor entonces, es el único que puede limpiar la conciencia de cada persona. Es el único. Por eso de que cuando uno lee, hermanos, el libro de los Hechos, dice la palabra del Señor que los que se acercaban, los que creían en el mensaje, los que oían la palabra del Señor, se acercaban a los apóstoles y decían: ¿y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué hay que hacer? Esto en aquella época se malinterpretó, hermanos. La mala interpretación que dio una organización tan grande, bueno, denos un terreno para que sus pecados sean perdonados. ¡Qué error garrafal! De una gran ofrenda para que sus pecados sean perdonados. No, eso es un error, no es así. Viene el Señor, a través de los discípulos, los apóstoles establecieron, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntense, bautícense, para el perdón de pecados. Pero había algo más. Dice que venían los hermanos, los que creían al mensaje. Dice que traían sus cosas, por decirles algo. Cuando uno lee el libro de los Hechos, los que habían practicado la magia, habían visitado a brujos, habían visitado a hechiceros, porque todos esos pecados eran condenables delante de Dios. Todos los que habían hecho, habían practicado eso, traían los libros. Los amontonaron en un lugar. Dice que era una cantidad de dinero lo que le prendieron fuego y se consumió aquello. Eso hablaba precisamente de buscar limpiar una conciencia. Este es lo que tiene que darse en nuestras vidas. Ustedes y yo, hermanos, tenemos que ser responsablemente quitar todas aquellas cosas que afectaron nuestras vidas en el tiempo pasado y tirarlos a la basura. Ahora, viene el Señor aquí donde toma valor, vigencia, su palabra. Le dijo a aquella mujer: bueno, mujer, ni yo te condeno, le dijo. Ni yo te condeno. Eso sí, vete. ¿Y no qué dice? Ya voy a explicar la otra parte. Vete y ya no peques más. Como quien dice, se le otorgó la oportunidad. Esta oportunidad es maravilloso. Es lo que ustedes y yo hemos alcanzado hoy. ¿Sí? Es la oportunidad que hemos alcanzado. Pero la misma palabra del Señor suena con vida hasta el día de hoy. Vete y no peques más. Esa expresión del Señor fue continuo, pero voy a leer otro. Siempre en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 11. San Juan capítulo 5, versículo 11. Él le respondió, ¿quién él? Un paralítico que el Señor había levantado durante 38, 39 años. Aquel paralítico no se movía, indefenso totalmente. Y oiga lo que dice. Y él le respondió, él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que le había sido, el que le había sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Qué le dice? ¿Para qué? Oigan, ¿cómo le agrega el Señor Jesús otra parte aquí? Le agrega, mira, has sido sanado. No peques más. ¿Para qué? ¿Qué? Cuando el Señor se refiere que no te venga algo peor, se refiere precisamente a la condenación. A eso se refiere. Que no te venga algo peor. Porque el Señor estaba dando la oportunidad, pero les quiero explicar un poquito sobre esto. Fíjense, hermanos, de que 38 años, ya se imaginan ustedes, sin caminar, sin movilizarse, en el mismo lugar. Tremendo. Pero viene el Señor, quiere ser sano, le dijo, Señor, y ustedes saben la historia, si no me quedo, consumo el tiempo rapidito, pero el Señor lo levanta. Fue restaurado completamente. Completamente fue restaurado. Y el Señor se fue, inmediatamente se fue. El Señor se desapareció de su vista, solo le dijo, toma tu lecho y anda. Y el Señor se fue. Pues ni él sabía quién era el que lo había sanado. Solo le había dado la indicación. Y le preguntan, bueno, ¿y dónde está el que te dijo? Pues, no sé, dijo, solo me dijo que tomara mi lecho. Y en eso se encuentra con Jesús. Se encontraron. La indicación inmediatamente de Jesús fue, no peques más, para que no te venga algo peor. ¿Por qué le recomendó el Señor esto? Saben, hermanos, que fácilmente a nosotros se nos olvida. Fácilmente. Se nos olvida de dónde hemos sido sacados. De dónde nos llamó el Señor. Detrás de unas cargas pesadas. Detrás de esclavitudes. Detrás de la muerte. Viene el Señor, entonces, hermanos, paga el precio, nos redime, nos saca de ahí. Pero las mismas palabras del Señor siguen vigencia hasta el día de hoy. No peques más. No peques más. ¿Saben, hermanos, que al ser humano se le olvida fácilmente esto? Fácilmente. Les he contado otras veces, aquí un día que no era de culto, vino un hombre aquí y se postró. Aquí pidió, suplicó oportunidad para venir a orar un rato aquí en el altar. Lo dejamos como un buen tiempo, estuvo ahí orando, después entré. Le dije, ¿le puedo ayudar en algo? Y me contó que todo lo que estaba viviendo, terrible. Pues venga, le dije, venga a oír la palabra de Dios aquí. puede ser restaurado, todos hemos sido restaurados los que estamos. Y le compartí. Y empezó a venir. Empezó a asistir. Después de un gran tiempo. Así, después de un gran tiempo. Le empezó a irle bien materialmente. Le empezó a prosperar económicamente y todo. Y un día, los diáconos lo regañaron. Le llamaron la atención porque estaba pasando algo anormal en su vida. Se molestó tanto. ¿Y sabe qué dijo? Lamento mucho haber conocido esa iglesia, dijo. Así dijo. Así es el hombre. Cuando uno está agobiado, está con las cargas pesadas, necesita una ayuda, necesita la ayuda de Dios. Pero saben ustedes, hermanos, que fácilmente se le puede uno olvidar esto. Aquí es donde debemos de ser cuidadosos. Debemos de cuidar nuestra relación con Dios. Porque fácilmente podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. De Egipto, de las esclavitudes, del pecado, de las prisiones, del dolor, del fracaso. Y hoy pues vivimos para el Señor. Pero las palabras del Señor siguen siendo firmes. No peques más. Cuando uno se le olvida, entonces, ¿por qué el Señor le fue a recomendarle a aquel hombre que había estado postrado durante 38 años? ¿Por qué el Señor le fue a recomendar? Mira, ha sido sanado, le dijo. No peques más, le dijo. No peques más. Para que no te venga algo peor. Porque lo que viene después de la oportunidad que el Señor nos da, nos saca de nuestros errores, de nuestros pecados, es una oportunidad maravillosa. Y esta oportunidad es lo que debemos de cuidar, hermanos. Todos debemos de cuidar esta oportunidad que tenemos. Todos estamos expuestos a las contaminaciones, al pecado, a las insinuaciones que hay en el mundo. Todos, no solo los jóvenes. Satanás no anda buscando edades, Satanás no anda buscando estatus. Usted ha sido perdonado, usted ha alcanzado la gracia de Dios, usted ha alcanzado al igual que yo, debemos de ser cuidadosos, no pecar más. Porque si no puede venir algo peor. Ahora, el Señor entonces nos limpia nuestras conciencias, nos perdona nuestros pecados por hierro, nos libra de toda culpa, nos entrega como un traje nuevo. Viene el Señor y dice, cuídalo pues, cuida tu conciencia porque hoy ya fue limpiada tu conciencia, cuídalo. Ahora quiero explicarles, hermanos, algo, el peligro que podemos enfrentar. Está el pecado también que se conoce el pecado con conciencia. Y a esto se le conoce como pecado de prevaricación. Prevaricación. ¿Cuál es el pecado de prevaricación? Es aquello que se hace con conciencia, con conocimiento. Ese es el pecado de prevaricación. Solo por decirles algo. La prevaricación es algo que es penado por la ley. Así literalmente. Solo por decirles algo. Dentro de nuestro contexto como país, como Guatemala, hay autoridades, hay jueces, hay personas que ocupan puestos públicos. ¿Qué es una prevaricación? La prevaricación es que un juez venga, inclina la justicia hacia alguien que le tiró dinero, que lo sobornó. Cuando un juez hace esto, inclina la justicia a favor de alguien que soltó dinero, eso penado, eso es penado. Mientras no lo descubran, pues ahí está, va a ir haciendo lo que está haciendo y va abarcando y todo eso. Y eso ha pasado aquí, pues, en Guatemala. Les quitan la inmunidad después se entran en antejuicios y comienza un proceso y es condenable aquello ante las leyes de Guatemala. Ahora, pero lo que me interesa es explicarles, porque al final de cuentas no estamos aquí estudiando derechos, sino que lo que estamos viendo es cómo debe usted de llegar y cómo debo de llegar yo al cielo. Porque al final de cuentas es lo que nos interesa, ¿no? Para poder llegar al cielo, para poder llegar a la eternidad, hermano, no debemos de llevar culpas. Debemos de llegar, así como Dios establece en su palabra, limpios. Pero para esto requiere usted de oración, el conocimiento de la palabra, continuamente nuestra relación con Dios, para que no fallemos en estos aspectos. El pecado de la prevaricación, entonces, es aquello que uno comete con conocimiento. Aquí hay algunos pasajes que me gustaría que lo pudiéramos leer en el libro de Hebreos, capítulo 10. Dice ahí en el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, oigan eso, voluntariamente, eso se refiere con conocimiento, o sea, con decisión. Si pecaremos, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, oigan esto, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia o al regalo, pues? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y oiga esto, horrenda cosa es, ¿qué dice? ¿Qué es lo que debemos de hacer ante esta realidad? El compromiso es de ustedes y también es mío, no vayan a pensar que es solo para el pueblo. ¿Qué es lo que debemos de hacer ante esta realidad que acabamos de leer en esta mañana? El conocimiento es importantísimo. Después de haber conocido el camino de la verdad, el conocimiento de la verdad, cada vez que nos acercamos acá, recibimos un conocimiento, ¿sí o no? Cuando usted asiste a un centro de estudio bíblico, recibe un conocimiento. Cuando usted lee la palabra de Dios, que debe de ser una responsabilidad, título personal. No vayan a pensar ustedes, hermanos, que entonces mejor no leo la palabra para no tener conocimiento. No. Es una responsabilidad personal que debemos de tener de leer la palabra. Usted adquiere un conocimiento. Adquirimos conocimiento cada día más. Ahora, el detalle es que si pecáremos después de tener el conocimiento de la verdad, aquí es donde está el peligro. Aquí es donde está lo delicado de la enseñanza de esta mañana. Porque si nosotros pecamos con conocimiento, oigan lo que la palabra del Señor dice. Todos debemos de huir del pecado. Todos debemos, hermanos, de estar atentos. De estar atentos en no poner una barrera en nuestra relación con Dios. Todos debemos de luchar porque Satanás va a luchar por botarlo nuevamente. Y el pecado nunca va a entrar, hermanos, de una forma así, de un solo golpe. El pecado va entrando de una forma fácil, sencillo, conforme el creyente vaya cediendo o vaya abriendo la oportunidad, Satanás se va metiéndose hasta destruir por completamente. Aquí es donde debemos de estar atentos. Les voy a poner uno de los primeros ejemplos, solo lo voy a leer, lo voy a hacerlo como referencia. No lo voy a leer porque si no nos llevaría mucho tiempo. En el tiempo antiguo, voy a poner el ejemplo del tiempo antiguo y después voy a poner un ejemplo en el Nuevo Testamento. En el tiempo antiguo estaba el sumo sacerdote Elí. Todos hemos oído de él, lo hemos leído. En primera de Samuel 2:25 estaba él. El sumo sacerdote era el líder de los sacerdotes. Solo que el sacerdote tenía hijos. Y resulta de que los hijos se aprovechaban de las ofrendas, agarraban lo mejor de las ofrendas del pueblo. Conforme fueron avanzando, su padre no les decía nada. No había quien los estorbara, quien los pusiera en su lugar, no había quien. Dice que estos muchachos fueron avanzando, llegaron a tal punto de que se acostaban con las mujeres a escondidas ahí por el templo. Dios se había molestado tanto. La palabra de Dios se había escaseado en aquella época. Ya no había visión con frecuencia porque Dios se había apartado. Póngale atención a esto, a esta referencia que estoy diciendo en esta mañana. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran personas con conocimiento. Pero la palabra de Dios empezó a alejarse. ¿Qué sucede cuando uno, después del bautismo dentro de la iglesia, después de sumergirse uno en esas aguas o en esos ríos que vimos ahorita en los videos, después de bautizarse uno y uno va a contaminarse nuevamente? Hay un gran peligro. Y a eso se le llama pecar con conocimiento. Alguien podría decir, a lo mejor no me bautizo, hermano. Ah, yo diría que estaría peor. Porque la oportunidad de salvación está para todos. Para todos. Entonces, ¿qué sucede entonces después de bautizarse uno? Y uno empieza a permitir que Satanás se vaya metiéndose ahí. Cuidado, debe de ponerle fin al pecado ahí. Debe de ponerle, cerrarle las puertas al diablo. ¿Por qué razón? Porque si no, usted va a aceptar la entrada de Satanás en su vida o en su hogar ya con el conocimiento de la palabra. Eso fue lo que les pasó a estos muchachos. Hasta el punto de que ellos empezaron entonces a poco a poco fueron abarcando, hasta empezó a darse lo más terrible que se les dio entre ellos. Dios tuvo que enjuiciarlos. Así literalmente. Dios tuvo que enjuiciarlos con la muerte. A estos dos muchachos murieron así literalmente, a través de un juicio divino. Cuando uno empieza entonces a permitir en su vida que Satanás se va metiendo, de repente empieza a entrar dentro de su vida una desmotivación por buscar a Dios. Se empieza usted a aislarse de los caminos del Señor. De repente se empieza a apartarse, se empieza a desligarse de la comunión, usted empieza a sentir que Dios está lejos de usted, empieza a sentir que Dios no lo escucha. Inmediatamente debe de ponerle atención a lo que está pasando, porque hay peligro. Ahora voy a ponerles el ejemplo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay algo tan maravilloso. Todos hemos oído de una pareja que asistía en la iglesia llamado Ananías y Zafira. ¿Sí lo han oído, hermano? ¿Sí? ¿Lo han leído? Va, les voy a hacer la referencia en esta mañana. Ananías y Zafira, resulta de que ellos, una familia integrada, tenían sus bienes, todo iba bien, pero se dieron cuenta que dentro de la iglesia había una necesidad y dijeron, mejor vamos a vender una heredad que tenemos por ahí, un terrenito que tenemos por ahí. Y se pusieron de acuerdo los dos, todo iba bien, nítido, se pusieron de acuerdo de un terrenito que tenían y lo iban a dar para la necesidad de los demás. Y ¿cuánto puede costar un terreno? Bueno, en aquella época, saber, pero en nuestra actualidad depende, ¿no? Pero pensemos que sea un lote de unos 350 mil quetzales. Bueno, fueron a ofrecer el lote, probablemente ha de haber estado en un lugar bien ubicado, bien estratégico. Resulta que cuando ofrecieron el lote, la persona que les iba a comprar les dio más de eso. Y cuando ellos se dieron cuenta que era mucho dinero, bueno, yo creo que mucho dinero, dijo. ¿Sabes qué? Zafira, hagamos algo. Y se pusieron de acuerdo los dos. Zafira, hagamos algo. Demos solo una parte de la heredad. ¿Estás de acuerdo? Sí, dijo la mujer, estamos de acuerdo. Miren cómo se empezó a meterse Satanás. Sí, dijo, están de acuerdo. Va, está bien. Aquel hombre llevaba la cantidad de dinero, llega con el apóstol Pedro. Ya Dios ya había revelado al apóstol Pedro de que había una obra diabólica en ese momento ahí. Entonces viene el apóstol Pedro y le dice, Ananías, ¿y en tanto vendiste la heredad? Le dijo, sí. ¿En tanto? No has mentido a Dios, no has mentido a hombre, has mentido a Dios, al Espíritu Santo. Y no estaba en tus manos, pues, el poder quedarte con la heredad, le dijo. Si era tuyo, te pertenecía. No te lo estábamos pidiendo. Era tu ofrenda, era tu deseo. Estoy parafraseando aquella escena maravillosa, de mucha lección para nosotros. Le dijo el apóstol Pedro, ¿no se te quedaba a ti aquello, pues? Quién sabe, de repente le surgió una necesidad, pero lo duro es que usaron la mentira. Eso fue lo duro. A eso se llama pecar con conocimiento. Porque si hubieran llegado, hubieran dicho al apóstol Pedro, mira Pedro, nosotros ofrecimos una heredad, pero mira, surgió una emergencia que tuvimos en nuestra casa, por favor, lo vendimos en tanto, pero ahorita en este momento solo podemos dar una parte, más adelante damos la otra. Pedro lo hubiera entendido. El apóstol Pedro hubiera comprendido muy bien aquello que estaba pasando, pero él dijo, no, si en tanto lo vendimos. Ah, bueno, no has mentido a hombres, has mentido al Espíritu de gracia. ¡Pum! Se desploma. Muere inmediatamente aquel hombre. Pecar con conocimiento, porque sí sabía lo que estaba haciendo. Los jóvenes agarraron aquel cuerpo, lo fueron a enterrar y en eso llega Zafira, su mujer. Allá venía Zafira, iba para la iglesia. Antes de que entrara a cantar, a la oración, antes de Pedro lo llamó aparte. Oíme, Zafira, ¿y en tanto vendieron ustedes la heredad? Sí, sí, en tanto lo vendimos. Así fue y ya no hubo mayor explicación. Aquella mujer sabía lo que estaba haciendo. Sabía el contubernio que estaba metido con su esposo. Viene Ah, vienen los jóvenes que fueron a enterrar a tu marido, a ti también, te sacarán muerto. ¡Pum! Se desploma. Esa lección trajo un gran temor dentro de todos los hermanos. ¿Qué lección, hermano? El pecado de la prevaricación es aquello que se comete con conocimiento. Estás bautizado, estás viendo en tu teléfono sitios prohibidos que no te corresponden y lo sigues haciendo. Estás pecando con conocimiento. Estás tomando cosas que no debe de hacerlo. Oh. Hace mucho tiempo encontré en un lugar una botella de cerveza. Y le pedí a Dios, dije, Dios mío, qué duro es, difícil. ¿Saber quién? Señor, por favor, muestra. Y como el Espíritu Santo impulsa, da testimonio, le dije a un muchacho, vos estás haciendo cosas malas. Esto, le dije. No, ¿cómo va a pensar usted? Me dijo que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Cómo va a pensar si yo estoy viniendo a la iglesia, que no sé qué? Y me juro que no. Pero el Espíritu me daba testimonio que ya había algo anormal. Pero mejor esperé. Tiempo después se confirma aquello de una forma impresionante. El pecar con conocimiento, hermanos, es terrible. El pecado de prevaricación es terrible. Hay otras fórmulas que se pueden manejar de eso, de alguna manera, pues, para que el infractor no vaya rumbo a la condenación. Hay algunas fórmulas, pero lo mejor sería que estas palabras del Señor Jesús que dijo, vete, y no peques más. Es nuestra responsabilidad. De manera, hermanos, que la idea en esta mañana no es asustar a la iglesia. No. La idea es el compromiso. Está en sus manos y en mis manos. Yo tengo que decir la verdad. Y cada uno de ustedes debe de hacer el esfuerzo por mantener su relación con Dios. Cada uno. Todos debemos de luchar. Así es que el pecado de hierro entonces se perdona, el pecado con conocimiento es tan delicado, porque el apóstol Pablo cuando habla de esto, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece al que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Estás comprometido con el Señor? ¿Has participado de la Santa Cena? Gloria a Dios. El Señor quiere que todos participemos, pero que todos luchemos por mantener esa buena relación con Dios. ¿Eso es todo? Si ustedes y yo luchamos por mantener nuestra buena relación con Dios, podemos participar libremente, porque espiritualmente el Señor Jesús está aquí. Y después vamos a participar con Él en la eternidad, porque el Señor ha perdonado nuestros pecados. Amén. Amén.